eso mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos ya, pibe. Mucho patrón, compa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, con menos miedo que el cuco. Tiren salmazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tiren salmazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, programa número 20 de este año, número 123 de esta cuarta temporada de Quiero Retruco, Los Trabajadores, no nos vamos al mazo. Hoy tenemos un programa especial aquí con algunos compañeros que nos están haciendo la gamba y con algunas comunicaciones bastante interesantes por lo que prometen ser. Te podés comunicar con nosotros, como siempre, a través de nuestra cuenta de Facebook, quiero.retruco.com Radio, a través de Twitter @QRetrucoRadio o a través de nuestra página web www.radioretruco.com.ar o nos llamás al 2110-4854, le agregás el 011 si está fuera de Capital o Gran Buenos Aires. Saludos especiales a los compañeros de Cosquín, particularmente a Luis Guzmán, nos manda una imagen. En este momento están ahí alrededor de la plaza de Cosquín, reunidos con distintos vecinos y compañeros que están de alguna manera denunciando y resistiendo las fumigaciones en Cosquín y en las localidades vecinas. Así que un abrazo a los compañeros. Un abrazo a Sebastián Fernández, docente de Chubutense de Puerto Madryn. Acaba de cumplir años, es un compañero de militancia, además un compañero que siempre que puede nos da una mano con información desde la radio. Así que Sebastián, un abrazo grande también. Un saludo particular, un saludo especial a los compañeros que nos recibieron hace unos días en la ciudad de Córdoba. Nos referimos a los compañeros, a Pablo Charras, a Marcelo Echenique, a Ezequiel Echenique, a Josecito Aguilar y a todos los compañeros que andan por allí. Tienen un trabajo, además de un laburo militante, político militante, un laburo muy interesante en el barrio El Verdi, en todo lo que tiene que ver con la recuperación de los espacios públicos, específicamente un trabajo excepcional en la posibilidad y en el intento de recuperar La Piojera, el cine teatro símbolo del barrio, de igual manera que ahora están encarando todo un proyecto de gestión popular y otra de los grandes objetivos, esperemos que lo puedan cumplir, es recuperar una pileta pública que efectivamente había allí en el barrio, así que seguramente nos están escuchando, les mandamos un abrazo grande. De igual manera que el lunes pasado hablamos de que se habían reconectado compañeros y amigos de Formosa, nos vuelven a escribir, esta vez fue Mariano López y Rocío Lenz SAC, ambos de la ciudad de Formosa, así que les mandamos un abrazo grande, ojalá que nos estén escuchando. Información rápida antes de arrancar el programa, tiene que ver con la marcha federal que en defensa de la salud pública que se lleva adelante este jueves 4 de octubre, va a ser a las 13 horas y está convocada desde el Ministerio de Salud hasta la Plaza de Mayo. El siguiente punto, y es el tema que nos preocupa y que nos ocupa, es todo lo que está rondando en términos de información semanal referido a la cantidad de despidos que siguen sin parar cayendo sobre la clase trabajadora argentina. De cualquier manera, hay un tema que es más que importante, por lo menos en términos de recuperación de nuestra historia, que tiene que ver con que se cumplen en estos días, se cumplieron 88 años de la fundación de la CGT, de la Confederación General del Trabajo. Haciendo un poco de memoria, en 1855 ya se había organizado una primera asociación, en este caso la Asociación de Carpinteros, y un par de años después el primer sindicato de trabajadores gráficos, que se llamó la Unión Tipográfica. No nos alcanzaría el programa para hacer un relato de la historia de cómo se fue conformando en los pasos previos la CGT, sí la importancia de la creación primero de la Federación Obrera Argentina, luego de la Unión General de Trabajadores, para terminar en la FORA, la Federación Obrera de la República Argentina. La influencia anarquista, la influencia socialista fue muy importante hasta la conformación de la CGT, que fue producto de la fusión entre la COA y la USA el 27 de septiembre de 1930. Después otra fue la historia y nos reservamos para contarla ensamblada con la celebración y el recuerdo del 17 de octubre, es decir, qué significó años después la Confederación General del Trabajo en la posibilidad de acceder al poder y en la posibilidad de desde el poder darle fortaleza a los reclamos de los trabajadores organizados. Pero bueno, como decíamos, esa es otra historia. Información tenemos mucha. Jerónimo Main, que tenés alguna información que nos están tirando. Vos me decías que había algunas noticias o mensajes que nos habían llegado a nuestra página de internet.
Hola a todos, buenas tardes José, buenas tardes compañero acá de la mesa, acá Sabino que está operando. Sí, para arrancar un nuevo programa, nos dejaron algunos mensajes acá en la página de la radio, en radioretruco.com.ar, que se repite, lo pueden escuchar todos los días, de 8 a 10 de la mañana, de 13 a 15 y de 19 a 21. Y algunos mensajes que nos dejan, compañeros de todo el país. Rosa nos cuenta: gracias, compañeros de Quiero Retruco, por difundir la lucha de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas y por defender al hospital público. En cuanto al Hospital Posadas, en la semana va a haber un abrazo el miércoles, creo que es el día miércoles, están miércoles llamando, se van a juntar ahí en el Hospital Posadas a hacer un abrazo. Una situación que pasó en la semana, que un médico especialista, no sé qué, en un tipo de operación, opera a una persona en la cabeza y los jefes del área o los jefes del hospital lo felicitan, ¿no? Por el trabajo que había hecho, la primera vez que se hace sin ponerle una anestesia o algo así. Y a la semana lo echaron al médico. La perversión, ¿no?, que estamos viviendo estos tipos, cómo piensan, ¿no? Después Jorge de Sanela: mi nombre es Jorge, soy de Mar del Plata, trabajo en Sanela, somos más de 600 trabajadores y estamos laburando solo 2 días a la semana para evitar los despidos. ¿Hasta dónde quieren que lleguemos los trabajadores? Un abrazo. Después Ricardo, lee uno más, José, después los demás. Queridos compañeros, los escucho cada lunes que puedo, soy de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, trabajo en un taller mecánico y mi mujer es maestra. Hace mucho que no la pasamos tan mal. Y acá con la gobernadora que tenemos, mi mujer directamente no vio un centavo de aumento en todo el año. Recordemos, entre paréntesis, que la gobernadora es Alicia Kirchner. Son todos una mierda los políticos de ahora. El último gobierno serio fue el de Zepernik y lo tuvieron que rajar los milicos. Ojalá se termine esta situación y en el 2019 tengamos otro gobierno que tire para los trabajadores y no para los empresarios. Les mando un abrazo grande.
Bueno, algunos de los mensajes que nos están llegando. Hoy vamos a tratar de comunicarnos con diversos compañeros. Nos referimos a Franco Vergara, compañero de la maderera Neuquén. Trataremos de hablar con los compañeros de Madigraf, que andaban pasando por algunos quilombos. Madigraf es esta empresa recuperada en la zona norte de Gran Buenos Aires, que pudieron precisamente recuperar el control de la misma luego de un intento de vaciamiento y la pudieron gerenciar hasta el momento. Hablaremos con los compañeros del CITEMCO, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Corrientes, y con los compañeros de los laboratorios Roux o CEFA acá de Villaluro, donde hay una cantidad de despidos. Si nos queda un ratito y si terminan en la salita de al lado, están en este momento hablando los compañeros de Canales, están aquí reunidos con un compañero que es abogado y compañero aquí de la casa también, así que si les podemos robar un ratito, pues nos vendrán a contar cómo continúa este conflicto. De igual manera intentaremos comunicarnos con los compañeros de Gaelie, esta fábrica de calzados con quienes hablamos hace 15 o 20 días, estaban esperanzados en poder encontrar una solución y las noticias que nos están llegando no son para nada esperanzadoras, así que veremos cómo le damos continuidad a esto. Mientras tanto, y antes de seguir aquí con los compañeros, no quiero que se me pase la gran cantidad de información que tenemos. Denis Fernández desde Aguilar, provincia de Tucumán, nos manda la información que Alpargatas Aguilares ha decidido reducir personal y 500 trabajadores. Recordamos, la planta está en Aguilares, provincia de Tucumán. 500 laburantes dejarán de trabajar. Siempre convocamos a hacer una ecuación, ¿no? Una ecuación matemática social. ¿Qué significan, por ejemplo, 500 laburantes, 500 familias en una localidad del interior de la provincia de Tucumán? Lo que significa en la economía, lo que significa en la cuestión social. 500 familias que no dejan de percibir sus ingresos. Está con nosotros Ramiro. ¿Cómo andas, Ramiro?
¿Qué tal? ¿Cómo andan todos?
¿Tenías alguna información para tirarnos? Me parece que tiene que ver con cómo está afectando las subas de las distintas tarifas, tanto de servicios públicos como de transporte, al bolsillo de los laburantes.
Sí, el macrismo no tiene preparado subas de luz que van a ir del 20 al 29%, gas 35%, naftas, que YPF llegó a pasar el 10%, ya subieron 10 veces en el 10 aumentos.
Por supuesto, prepagas, ¿no?
El gobierno de la ciudad, el Guasón, nos tiene preparado la BL 34% aumento para la gente.
Gracias, Rami. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, gente? Buenas tardes. De regreso de una escapada a la feliz, no tan feliz últimamente. Ajá. Bueno, los conoce, las circunstancias son las que vos has mencionado. Uno, cuando regresa a su ciudad de origen, siempre lo hace con ciertas expectativas de reencuentros, y a veces, bueno, los reencuentros no son todo lo cálidos o que uno podría esperar cuando suceden circunstancias como la que vos mencionaste. No tengo muy claro todavía qué ha pasado con la historia de confitería Boston, no sé en qué ha quedado eso, si vos tenés informaciones al respecto. Para quienes procedemos de Mar del Plata, es una marca y un sitio muy emblemático, no solamente de la gastronomía, sino de la vida social de la ciudad. Así que el hecho de que estén o estaban pasando por una situación de abandono, de despojo, es realmente lamentable por todo lo que se implica para los trabajadores y para la marca ciudad en sí.
No teníamos, sabemos porque lo planteamos como noticia hace unas semanas atrás, el cierre de la Boston, pero no la teníamos, no tenemos ahora en términos precisos qué es lo que está sucediendo. De todos modos, nos imaginamos que, y Mar del Plata siempre fue un síntoma muy a tener en cuenta cada vez que se genera alguna situación de crisis económica y por las consecuencias sociales que inmediatamente se ven. Hoy estábamos hablando, los compañeros, hay una referencia, un mensaje que recibimos de alguien de Mar del Plata, si mal no recuerdo.
Sí, los compañeros de Sanela, ajá, José, decían, contaban un poco eso, que estaban trabajando 2 días a la semana para evitar los despidos. Bueno, y sumale lo que vos decías, viste, que es como muchas veces es Mar del Plata. En el litoral es más, la Mesopotamia es Concordia, y un poco en el sur es Bariloche, como muchas veces son síntomas de la situación de ciudades, son ciudades grandes, claves en el interior del país. Y una mira, de Mar del Plata, por inoperancia, dice la nota, la saco de acá, de la tecla.info, le quitan a Mar del Plata la habilitación de puerto internacional. Que, me parece que es gravísimo.
O sea, un granito más de arena.
Pero me imagino que esto será que no pueden recibir
por lo que el viento se llevó,
buques internacionales.
El problema de Mar del Plata, yo no sé cuál sea la injerencia económica seria del tema, por ejemplo, de la recepción de buques. Lo que sí y sí relacionado con la actividad portuaria. Hace unas semanas habíamos entrevistado y habíamos hablado con compañeros del Sindicato de Portuarios de Mar del Plata, donde nos contaban, no fue una entrevista sino una nota que nos hicieron llegar, donde nos contaban la precariedad de la situación en la que estaban atravesando, y sobre todo los que peor la pasaban eran los compañeros del sector siempre más precarizado laboralmente en la actividad pesquera, que son los fileteadores. Que son compañeros que laburan a destajo, son compañeros que laburan siempre en pésimas condiciones, siempre laburan por cuenta y orden de terceros, y la estaban pasando realmente mal en un momento donde no ayudaba para nada la situación económica. Pero bueno, aprovechando, Oscar, que venís de Mar del Plata, independientemente de no tener la data precisa, uh-huh, que es lo que ha pasado con los compañeros de este lugar, de esta confitería La Boston, ¿cómo viste? Porque sos una persona experimentada y andás por la calle y tuviste oportunidad de patear un poco el barrio. ¿Cómo viste? Porque eso se percibe rápidamente, el parate.
Sí, se genera una paradoja. Por un lado, existe un boom gastronómico anclado sobre todo en la producción de cerveza artesanal, que va dirigida a un target ABC1. Y por otro lado, cuando uno camina a los barrios, también se encuentra con persianas bajas, con comercios históricos que van desapareciendo, con fábricas que ya no existen, y con amigos conocidos que cada vez repiten más la idea de la desocupación o el temor de perder el trabajo. Sobre todo, bueno, tengo conocidos, amigos que se mueven en el rubro educativo, que tienen tres trabajos para mantener a la familia, uh-huh, y siempre alguno pendiente de que se le caiga por no renovación de contrato, ya que no tienen una relación directa con el empleador, en este caso, que suele ser el Estado, digamos, son contratados.
En todo esto se va materializando, estas malas noticias que venimos tirando programa tras programa, se van materializando en hechos concretos también de resistencia de los laburantes. Esto no es gratuito. Por más que sean dolorosas las informaciones, los laburantes están golpeados, pero de cualquier manera se organizan, nos organizamos. El 25 de septiembre, hace pocos días, se llevó adelante un paro enorme en cuanto al alcance del mismo. Se paró el país, nos referimos al paro del 25 de septiembre, y el día anterior se logró distintas organizaciones sindicales, acompañadas de organizaciones políticas y sociales, lograron visibilizar, seguramente con contradicciones entre unos y otros y demás, pero lograron llevar adelante la pretensión de visibilizar las consignas que llevaban a que el día 25 el conjunto de los trabajadores argentinos llevaran adelante el paro nacional, con lo cual nos parece más que saludable, y por supuesto luego la consecuencia, es decir, la medida de fuerza, sumamente exitoso. No sé cómo lo han visto ustedes.
Sí, para ir redondeando un poco acá la idea de la situación actual que nos toca atravesar, señalar dos datos casi definitorios en términos económicos. Hoy tocaron las tasas 67% de interés anual, y el dólar 40,50.
Subías a 72 hoy la tasa.
Ah, llegó a 72 puntos. Bueno, mira qué lindo. Y el dólar 40,50, importando una devaluación de casi el 400%. Recordamos que en el escenario del 2001 más o menos se dio una devaluación que pasó de 3-1. Ahora estaríamos un 4-1 en un breve lapso de 2 años y medio.
Hay que tomar en cuenta, hace unos días, perdóname, Jero, hablaba con un compañero, es un compañero que es delegado del sindicato o de los trabajadores, están enrolados en el sindicato de comercio, estaban en la antesala de tener una elección que todavía no se terminó de definir en cuanto al resultado, pero el compañero lo que me decía, con números en concreto te lo tiraban, como son los laburantes, ¿no? En vez de dar explicaciones retorcidas, te lo daban en número concreto. El tipo ganaba 20 lucas, hace su sueldo de 20 lucas, después de tener 10 o 11 años de trabajador en uno de los supermercados más conocidos, laburando 9 horas por día, ¿no? Bancándosela, y eso le representaba hace 3 meses atrás $1,000. ¿Sí? Hoy sigue ganando esas 20 lucas, su equivalente en salario son $500, con lo que significa no solamente en términos de pérdida en cuanto a la conversión de divisa, digo, porque no vaya así cosa que algún gil del Estado piense que el pueblo digamos está solamente maquinando a ver cómo comprar un billete, sino que eso se traslada a los precios.
Claro, estos programas atrás lo habíamos mencionado ya. Habíamos referenciado, es decir, una estimación de que se había perdido el 50% del salario ya, uh-huh. Y habíamos señalado específicamente en el sector pasivo que en el 2015 estaban en unos $660 más o menos y hoy están en $210.
Uh-huh. Esta es la realidad que se está viviendo, con un detalle adicional, es decir, la mezcla explosiva de la devaluación por un lado, el parate económico. Estos tipos han decidido enfriar la economía, optar por quitar de circulación la mayor cantidad de guita posible para evitar, es una técnica ultraliberal y ultra ortodoxa, se consigue bajar la inflación, pero a costos sociales altísimos, y esto de la mano además de la cantidad enorme de puestos de trabajo que se siguen perdiendo. Información concreta de parte del gobierno, no es información tirada por uno o por otro medio, sino que es un dato oficial. La cantidad de empleos, por ejemplo, en el mes de julio se perdieron 56.900 puestos de trabajo. Esto es una enormidad, y atentos y tener en cuenta el mayor índice de desempleo o de pérdida de trabajo registrados que se vienen dando en las provincias de La Rioja, con el 8%, en Catamarca casi el 6%, en Santa Cruz casi el 4%, San Luis, Formosa y Chubut siguen en la senda, ¿no es cierto? Es decir que la crisis esta, a diferencia de lo que a veces te tiran, no, mira que en el interior se está mejor y demás, la crisis nos está pegando una patada en el medio del culo acá en Capital y Gran Buenos Aires y también en el resto de las provincias.
En Santa Fe, sumale, declararon la emergencia laboral esta semana. Y
no, la están pidiendo.
No declararon. Y lo que le quería sumar al comentario era que todo esto fue, hubo un paro grande, y a pesar de eso, también en esta semana tuvimos un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, uh-huh, donde nos aumentan la deuda que tenemos en $7,500 millones. Uh-huh.
Deuda para pagar deuda de la deuda,
y hace no más que 30 días tomaron una deuda para pagar deuda de la deuda. Uh-huh. Sumale que en este nuevo acuerdo, estos dos monigotes que tenemos, uno el ministro de Economía y el otro este nuevo del Banco Central, uno diciendo que ni loco tiene que comprar el que tenga algún peso para comprar unos dólares, y por el otro diciendo que no íbamos a imprimir más dinero. O sea, lo que vos decís es eso es recesión, se llama directamente tomar una medida recesiva. Y a pesar del paro, la semana tuvimos, como vos decís, Ramiro, el aumento del 10% de la nafta, en YPF, en Acción, aumento del 30% de la tarifa de gas, la gobernadora aumentó del 20% de la tarifa de luz,
el bondi,
yo estuve en Rosario este fin de semana, el bondi aumentaba
a 18 mangos,
creo que era de 16 a 18 mangos, uh-huh. O sea, una tasa de interés de un 72% es un combo un poco...
Oscar.
Sí, sin ser un experto en economía, Dios me libre y guarde, pero bueno, por mi pasado en el diario BAE, BAE Negocios, Buenos Aires Económico, me veo un poco forzado a insistir sobre un tema que ha estado sobrevolando acá, que tiene que ver el tema de la tasa. Insisto, sin ser un especialista en el tema, y quizá por eso mi opinión o este comentario tenga mayor fuerza. Con un depósito, un plazo fijo de un millón de pesos moneda actual, no estamos hablando de ninguna fortuna, muy lejos está de serlo, a una tasa nominal actual como la que acaban de mencionar los compañeros, un inversor tiene poco más que un sueldo a fin de mes.
Tal cual.
Es decir, la alternativa de invertir en un proyecto productivo correría por cuenta de los necios, los locos o un marciano que se haya salido de las crónicas de Ray Bradbury.
Claro, por eso mismo la respuesta política a la situación que da el gobierno y nos brinda el FMI tan graciosamente no es trabajo, sino asistencialismo, que por primera vez en la historia está contemplado en una de las cláusulas el aumento específico de la partida que se va a hacer para atender esta situación que ellos ya saben lo que van a generar.
Nos vamos al primero de los bloques, al primero de los cortes con algún tema musical. Después volvemos ya con más información y seguramente con algún compañero en línea contándonos de estos compañeros que tenemos en espera, contándonos qué es lo que está pasando en su lugar de laburo. Ya volvemos. gracias, Xavi. Bueno, estábamos escuchando de Los Redondos, Fuegos de Octubre. Mientras tratamos de establecer la primera de las comunicaciones, contarles a todos los compañeros, esto es una práctica que nos venimos dando en los últimos programas, lamentablemente nos venimos dando como práctica, que es hacer un breve raconto de información que nos llega vinculada al tema laboral, y en todos los casos son noticias que son una cagada. Por ejemplo, empezamos con tres, y ESPN cerró la radio y dejó a todo el personal en la calle. Los compañeros de Flecha Bus, estamos hablando de 2.000 trabajadores que están con cagazo por la posibilidad de, ante la apertura del concurso preventivo, que se queden los 2.000 compañeros en la calle. Y la tercera información de una enorme lista que tenemos, 80 retiros voluntarios en Motomel. Motomel es una planta que está de producción de motos, que está en la localidad de La Emilia, en el partido de San Nicolás. Ya han despedido a 130 laburantes, le adelantaron vacaciones a 400, hay 80 que han tenido que aceptar el retiro voluntario. Volvemos a insistir, en La Emilia, lo que significan 130 despedidos, lo que significan 400 compañeros licenciados por vacaciones, cobrando el 80% del sueldo, y 80 compañeros, un retiro voluntario, 80 remises más en la localidad de La Emilia. Un desastre. Bueno, nos comunican acá, nos dicen que ya pudimos establecer contacto con los compañeros de el laboratorio de Rauxo Cefa, creo que así se pronuncia concretamente. Sabemos que los compañeros, nos había llegado la información de que los compañeros estaban dando una pelea ante la realidad de casi 400 o poco más de 400 despidos, que sin aviso previo, sin el telegrama, sin ningún tipo de garantía de continuidad laboral, los compañeros se encontraron con esta situación. Por tanto, comenzaron con una serie de medidas. Una de ellas es el acampe que están haciendo en la sede del laboratorio en Villa Luro. Para eso nos hemos comunicado con Bruno Di Mauro, uno de los trabajadores de Rauxo Cefa. Buenas tardes, Bruno, ¿nos estás escuchando?
¿Qué tal? Buenas tardes, los escucho bien.
Bueno, ¿cómo estás? Bueno, sabemos, suponemos que estás pasando por un momento de mierda que tiene que ver con la realidad, no solamente por la que atravesamos todos los laburantes, sino ahora particularmente ustedes, con tener que afrontar el cierre de la fuente de laburo y 400 familias que no saben cómo van a llenar la olla a la noche. Contanos cómo ha sido toda esta experiencia y cómo viene el tránsito desde que se encontraron con esta triste realidad.
Sí, mira, te cuento brevemente, porque el conflicto, nosotros estamos en conflicto hace casi 2 años ya, cuando una patronal que teníamos empezó a querer suspendernos. Nosotros en ese momento ocupamos la planta durante 3 meses y medio, y después de eso logramos que venga otra inversora a poner guita, y estuvimos laburando, logramos que todos nos reincorporen, y estuvimos laburando hasta marzo de este año. Uh-huh. Cuando empezó el conflicto éramos más de 400 trabajadores y trabajadoras. Para marzo de este año hubo despidos a cuentagotas, éramos algo así como 200 y pico, porque cobrábamos, la verdad, miseria. Cuando cobrábamos en cuotas, ya no teníamos aportes, algunos consiguieron alguna changa. Y en marzo de este año la empresa vuelve a cambiar de manos, y lo agarra una nueva patronal que tiene un prontuario bastante bastante fiero, porque son carroñeros que agarran empresas casi quebradas y se roban la maquinaria y se roban las marcas. Ajá. Y bueno, a partir de marzo empezó a haber despidos masivos, y este lunes sacaron de la fábrica los últimos 15 trabajadores que había acá en la planta de Villa Luro. Y ante esa noticia decidimos venir a instalarnos en la puerta del laboratorio para evitar que se roben la maquinaria.
Para recordarle un poco a los compañeros que nos están escuchando, dejar sin laburo a cualquier trabajador es grave, dejar sin laburo a trabajadores que, entre otras cosas, producen medicamentos oncológicos, insumos para hospitales y suero, por ejemplo, es doblemente grave, porque ahí no solamente la víctima es el compañero que se queda sin laburo, sino también el vecino, puede ser cualquier familiar nuestro, cualquier compañero nuestro que está en un hospital público y no tiene, por ejemplo, la posibilidad de acceder a algún alguna de estos medicamentos producidos, por ejemplo, por los laburantes de los laboratorios. ¿Cómo es el estado de ánimo de los laburantes? Sabemos que bancar una campe con lo que eso significa, ¿no? Los laburantes en la calle, no poder estar en contacto con las familias, o a veces que las familias vayan ahí de a ratos, no debe faltar algún vecino, así como debe haber vecinos muy solidarios, no debe faltar alguno que no les tire buena onda. ¿Cómo la van sobrellevando?
Sí, mira, la verdad es que la venimos más, nosotros estamos acostumbrados a la lucha. Uh-huh. Somos trabajadores que hace más o menos 2 años venimos con un proceso de organización por estas cuestiones del conflicto. Estamos lamentablemente acostumbrados a estar en la calle peleando, a pasar días y días fuera de nuestra casa, lejos de nuestra familia, porque también un poco, como vos decías, digamos, nosotros empezamos a darnos cuenta que esta lucha no es solamente por las 400 familias que estamos acá, sino que es una lucha en defensa también de la salud pública y de la salud puesta en servicio del pueblo, ¿no? Uh-huh. Pues, como vos decías, los medicamentos que nosotros producíamos iban para nuestros hijos, para los nietos, para los familiares, o para un pibe que está en Chaco deshidratado o desnutrido, que necesita que le inyecten un suero. Y estos tipos que agarraron la empresa, el responsable se llama Ariel García, lo quiero nombrar. Ajá. Es el tipo que se tuvo que cambiar el nombre una vez porque tiene decenas de denuncias. Sí. Empezó está elaborando en este momento nuestros productos, nuestros medicamentos. Uh-huh. En otra empresa que tiene él, se llevó un grupo de 30 trabajadores o más que los tiene en negro, que los maltrata, y está elaborando los productos sin las certificaciones correspondientes, sin control de calidad, sin la directora técnica, que también le prohibieron el ingreso, y en los medicamentos figura su nombre. O sea que los productos en este momento que hay en el mercado del laboratorio no son legales, digamos, y tampoco sabemos qué tienen adentro. Es un peligro para el pueblo.
Eso
nos parece gravísimo.
Vos sabés que hace un tiempo, hace un par de años, nos había tocado hablar con unos compañeros, estoy tratando de hacer memoria de qué laboratorio se trataba, pero una práctica similar, ¿no? Gente que compraba la marca, compraba las instalaciones, producía un tiempo, me acuerdo que era suero fisiológico el que hacían.
Son las mismas gentes.
Sí, producían eso.
El laboratorio Apolo.
Mira, no,
laboratorio Ramallo o HLB.
Es muy probable, me están sonando estos nombres que vos me decís, pero ya aparece como una práctica cotidiana. ¿Cómo está laburando? Porque ustedes, bueno, digo, están en la puerta de la empresa, despedidos, seguramente sin ningún tipo de indemnización, o por lo menos sin noticias de tenerla, con la posibilidad de que no solamente se queden definitivamente sin laburo, sino que les vacíen la planta. ¿Cuál es el rol del sindicato, si es que está teniendo algún rol? Porque a veces pasan estas cosas, los laburantes le dan pelea, pero no suelen ser acompañados por algunas de las direcciones sindicales. ¿Cómo está ocurriendo eso en este caso?
Mira, yo te voy a comentar, yo en general trato de no hablar del sindicato porque tampoco quiero que quede una visión negativa de los sindicatos. Nosotros siempre
no, al contrario,
que estamos a favor de la organización de los sindicatos, absolutamente. En nuestro caso, el sindicato en general no ha acompañado las luchas que nosotros hemos propuesto. Hemos llevado a cabo cortes de calle, movilizaciones masivas, un montón de medidas que hemos tomado, y el sindicato nunca ha estado a favor. El sindicato es el Sindicato de Sanidad, que dirige Héctor Daer, secretario general de la CGT, que fue el que trajo a esta gente que es hoy la que dirige, la patronal, digamos, ¿no? La trajo de la mano. Y bueno, en este momento el sindicato no está interviniendo ya. La patronal nueva, ahora, bueno, obviamente con las plantas cerradas, tampoco no hay delegados, no hay congresales. El sindicato en su momento sí tramitó ciertas ayudas del Estado para que podamos subsistir, como fueron los repros. Pero bueno, en este momento no tenemos noticias del sindicato. Igualmente nosotros, como te decía, estamos organizados y prescindimos de ellos porque nuestra lucha en este momento va por la continuidad laboral conformados en cooperativa. Y bueno, sabemos que los sindicatos no suelen ser muy favorables a esa idea.
Justamente esa era la pregunta. ¿Han evaluado con el resto de los trabajadores? Pues sabemos que el momento es complicado, digo, son 400 compañeros despedidos, hay algunos que van a tener capacidad y espalda para aguantar una pelea larga, el acampe, las contradicciones que surgen. Hay otros que van a tener que salir a buscar laburo de manera inmediata y tampoco es cuestionable eso. Digo, acá juega la desesperación, por la desesperación los pibes te piden algo y no tener un mango para comprarlo. Bueno, es muy complicado. ¿Cómo están transitando la idea esa de quizá poder gerenciar ustedes con la experiencia de las empresas recuperadas o tomando la experiencia de las empresas recuperadas y poder gerenciar ustedes el laboratorio?
Sí, mira, nosotros ya en el conflicto que habíamos tenido hace un año y medio nos habíamos contactado con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y desde ese momento venimos laburando con ellos y y bueno, como vos decís, la gran mayoría de los compañeros y las compañeras han salido a buscar laburo, muchos no han conseguido, porque tené en cuenta que en este laboratorio la mayoría de la gente tiene más de 40 años, 50 años, 3 años de laburo acá adentro, así que se complica mucho. Pero bueno, nosotros ya hemos conformado una cooperativa de trabajo, y lo que estamos, y cada uno ha salido a hacer estas changas, entonces estamos planteando que, a pesar de que cada uno salga a laburar de otro lado, o que haga su changa por otro lado, sostengamos la lucha, sostengamos el acampe y sostengamos esta esperanza que es para nosotros la cooperativa, porque también lo que estamos viendo ahora es que en estos momentos de crisis, sobre todo como está pasando el país ahora, aparecen estos grupos empresarios, carroñeros, mafiosos, porque son mafiosos, y acumulan poder a costa del sufrimiento de los trabajadores. Y nosotros queremos a eso anteponerle un proyecto diferente, digamos. Queremos que también nosotros aprovechar estas situaciones de crisis para construir un poder diferente, digamos. Y bueno, eso es lo que charlamos todos los días con los compañeros y tratamos de darnos ánimo entre nosotros, acompañarnos. Acá la gente del barrio nos ayuda y bueno, tratamos de darle para adelante. Nosotros, esto también lo quiero decir, en la lucha hemos perdido a 3 compañeros, uno se suicidó y dos han fallecido por depresión. Y bueno, eso también nos marca que tenemos que seguir laburando por la memoria de ellos y porque no puede seguir pasando esto en este país.
Bruno, por último, bueno, nos dejas con este último comentario, directo a la pera fue el golpe, pero la pregunta tiene que ver con si en estos días, más allá de seguir bancando el acampe y como vos planteás, en memoria de los compañeros y en homenaje también al esfuerzo que vienen haciendo ustedes, ¿hay alguna otra medida que tienen pensado o de momento es el reclamo judicial por un lado y continuar con el acampe para evitar el vaciamiento?
Ya, el acampe va a continuar y ya hemos presentado todo en la justicia, que en este momento está en la Cámara de Apelaciones. Y estamos esperando mañana o en estos días tener una resolución. Bien. En caso de que en estos días no tengamos una resolución favorable, seguramente estaremos organizando alguna medida un poco más fuerte, porque no nos vamos a quedar acá sentados esperando, mirándonos las caras, porque eso nunca sirvió de nada. Ellos nos quieren jugar al desgaste y nosotros estamos decididos a pelearla hasta las últimas consecuencias y hasta que no nos saquen de acá con las patas para adelante, nosotros de acá no nos vamos a ir. Así que haremos lo que tengamos que hacer, le pese a quien le pese.
Bruno, contanos entonces dónde es el acampe, recordanos.
Sí, es en Medina 138.
En Villa Luro. Los compañeros, todos los amigos que nos estén escuchando, y si se pueden acercar a la campe, no solamente a llevar la solidaridad y un abrazo a los compañeros que seguramente lo necesitan, me imagino que debe hacer falta que apoyen con comida para bancar el acampe, seguramente deben haber armado algún fondo de huelga, algún fondo solidario para sostener a los compañeros, así que los que nos estén escuchando, en la calle Medina, me decías.
138.
Medina
138. Quería decir, por ahora nosotros no estamos pidiendo nada porque sabemos que la lucha va a ser larga. Igualmente todo es bienvenido. Y al contrario, lo que estamos planteando a partir de hoy es que abrimos un punto de control arterial, es decir, estamos brindando el servicio a la gente, tomarle la presión a los jubilados del barrio, a la gente del barrio de forma gratuita, para demostrar que los trabajadores organizados podemos ayudarnos entre nosotros, y a pesar de la situación en la que nos encontramos, la solidaridad es lo que nos va a salvar.
Así es, la solidaridad es la que nos, lo que nos tiene que salvar. Bruno, te agradecemos la comunicación y dejamos nuestra humilde vía de comunicación, nuestro micrófono a disposición de ustedes para que nos manden toda la información que crean conveniente y la podamos difundir para que esto se sepa y se arme una gran cadena de solidaridad con los trabajadores del laboratorio.
Muchísimas gracias, de verdad. Les mando un fuerte abrazo y espero que la próxima sea con buenas noticias.
Ojalá sea así. Te mandamos un abrazo grande. Fue Bruno Di Mauro, uno de los trabajadores de el laboratorio Roux Ocefa de la zona de Villaluro, del barrio de Villaluro, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están en una campe en reclamo de la recuperación de los casi 420 puestos de laburo perdidos por esta mega estafa que se mandaron los tipos que dicen detentar la titularidad del laboratorio. Nos vamos al siguiente tema y volvemos ya en un ratito hablando con los amigos de Corrientes.
Ahí vamos.
Gracias, Xavi. Bueno, escuchamos el tema Sin Documentos de los Rodríguez. Hoy nos olvidamos de contar que está Sabino Ledesma y Nahuel Fadail bancando los controles. Le mandamos un abrazo a Carlitos Scali, a Leticia Campanella, a Belén Farías, a Carlitos Carcavalo, y creo que no me olvido de nadie, a Javier Rivera, que son parte del equipo, que hoy no están aquí con nosotros. Hace dos semanas que veníamos intentando comunicarnos con los compañeros de Corrientes, con los compañeros de que han conformado el Sindicato de Trabajadores Municipales de Corrientes, el SITEMCO, concretamente es el Sindicato de Trabajadores del Estado Municipal de Corrientes. Los compañeros se han organizado precisamente porque el sindicato tradicional, el sindicato histórico que representaba a los municipales correntinos, como siempre, como suele pasar, terminan arreglando con la patronal, en este caso el Estado, y hacen negociaciones de paritarias salariales a la baja, etcétera, etcétera. Así es que los compañeros se organizaron y hoy, entre otras cosas, están peleando por un lugar para tener algún tipo de participación en la mesa paritaria salarial del municipio. Así es que nos hemos comunicado con un compañero de la conducción del SITEMCO, que además es un compañero de militancia y de la casa. Nos referimos a Eduardo Quiroz. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, José. Un abrazo, compañero, y a todos los que te acompañan en la radio hoy, ¿no?
Bueno,
los que están escuchando de distintos lugares.
Un abrazo grande. Antes que nada, ¿cuánto hace de temperatura hoy en Corrientes, Edu?
Bueno, hoy está fresquito, ¿no? Porque cambió el tiempo, cambió el clima. Mañana teníamos 30 grados.
Definamos fresquito, sí, para un correntino, a ver.
Sí, hoy está ahora en 20 grados.
20 grados, fresquito. Sí. Bueno.
Esta mañana tuvimos 32, así que está bajando un poco.
Con 32 arrancaron, mamita querida. Bueno,
viento norte.
Contanos un poquito, Eduardo. Sabemos que ustedes se han organizado y que vienen dando una pelea fuerte para reclamar un lugar al momento de las negociaciones paritarias con el Estado Municipal. ¿Cómo lo vienen llevando? ¿Qué es lo que han logrado, si es que han podido lograr algo? ¿Y cuál es el estado actual de la situación salarial de los laburantes municipales de Corrientes?
Bueno, sí, venimos avanzando lentos pero seguros. Uh-huh. Venimos planteando la inconstitucionalidad de unas ordenanzas que existen en el municipio, por la cual se acepta únicamente a uno de los cuatro sindicatos,
uh-huh,
que vivimos acá en Corrientes, digamos. Uno de ellos nuestro, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, aparentemente, ya presentamos inclusive ante el Consejo Deliberante, un pedido, una solicitud para que se modifique esa ordenanza, con buena recepción por parte de los concejales, tanto de la oposición como el oficialismo, que acá recordemos que gobierna Cambiemos.
Ajá.
Y bueno, tan es así que hoy en una ordenanza por la cual menciona otras cosas internas, digamos, reconoce que existe inconstitucionalidad en la ordenanza que solo permite que un sindicato participe, ¿no? Así que vamos por el camino. Bueno, en el tema ante el Ministerio de Trabajo, hoy ya Secretaría, hemos ganado inclusive un juicio que se le ha hecho a través de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo laboral.
Ajá.
Tenemos fallo favorable. Recurrieron, por supuesto, el fallo, también se ganó. Ya hemos hecho una carta de documento hace dos meses al señor Triaca, solicitándole que nos escriba como corresponde al sindicato,
uh-huh,
bajo advertencia, ¿no?, de iniciar acciones penales.
Uh-huh.
Si bien es cierto, para ir el agua nunca llega al río, ¿no? Pero mira, justo mañana martes, por la noche llega Triaca a Corrientes, porque el miércoles tiene alguna actividad, y bueno, seguramente le vamos a estar visitando donde se encuentre para tratar de, por lo menos en algún momento, plantear la necesidad de que cumpla con las leyes, ¿no? Que deje de ser un delincuente como está haciendo ahora, al no observar lo que justamente dicen las leyes respecto a la aplicación de la 23.551, que es la ley de asociaciones profesionales, ¿no?
Uh-huh.
Así que estamos en el tema jurídico, estamos en ese tema.
Eduardo, ¿cómo, para que lo tengan en cuenta los compañeros que nos están escuchando, cuando se trata de ir a discutir salarios, esta pelea que ustedes están dando para tener un lugar en esa mesa donde se discuten salarios, ¿de qué guita hablamos? ¿Cuánto es el salario promedio de un trabajador municipal de la ciudad de Corrientes?
Bueno, el salario mínimo garantizado está ahora en 13.000 pesos, 13.500. Bueno, un promedio aproximado andará por los 16.000, 17.000 pesos en total, ¿no? Acá somos 5.000 trabajadores y ese promedio del salario, ¿no? Por supuesto, está muy por debajo de los 21.000 y pico que establece la franja para no ser pobre, ¿no?
Ajá.
Y eso es la isla de una pelea constante. Lástima que el sindicato, como bien dijiste, la conducción de este sindicato, que es la OEM, siempre por cuestiones rara, ¿no? Está siempre del lado de la patronal, ¿bien? Ahora hubieron elecciones en ese sindicato y justamente han ganado la comisión directiva, sectores que apoyan al gobernador Valdés.
Ajá.
Y la otra mitad de esa comisión apoya al intendente Tassano, que es de Cambiemos también, así que estamos hasta las manos.
Están rodeados.
Y lo más raro, sí, lo más raro es que todavía está intervenido el sindicato por la COERMA, nada menos, y en la cual hay dos delegados interventores que lamentablemente están del lado contrario de los trabajadores, así que este es un cargo que yo le hago a la COEMA.
Ajá.
Por estar del lado de la patronal a través de estos dos compañeros o pseudo compañeros, ¿no?
Eduardo,
sí.
No, con esto que vos me decías, más allá de esta situación casi que es un laberinto, ¿no? De distintos dirigentes sindicales, de distintas fracciones que siempre terminan en el mismo vértice, que es negociando con el poder político de turno. Esto parece ser una característica de la mayoría de los sindicatos municipales. No me refiero, por supuesto, al caso del Sitemco, pero sí es lo que por lo menos la experiencia nos dicta, que en buena parte de los municipios termina ocurriendo esto. Pero me quedé con la cuestión salarial. Estábamos hablando de salarios que van entre 13 y 16 mil pesos en esa franja, cuando por ejemplo la información oficial del INDEC dice que una familia para no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires necesita 21 mil mangos. Sabemos que las localidades en este caso localidades alejadas de la ciudad de Buenos Aires tienen mayor costo en sus espaldas por en muchos casos por el incremento de los costos de transporte de mercadería, etcétera, etcétera, con lo cual el costo de vida también termina siendo mayor. ¿Cómo repercute esto, y vos como dirigente sindical, pero también como militante político, cómo repercute esto en la actualidad correntina? Vos recorres los barrios y te debes dar cuenta de cómo está la situación. ¿Qué es lo que estás viendo hoy cuando salís a pegarte una pasada por las barriadas, sobre todo las barriadas de trabajadores, las barriadas más humildes de la ciudad de Corrientes?
Sí, no, es indudable. También eso golpea a Corrientes. Por más que estemos a mil y pico de kilómetros, el costo de vida es el mismo, inclusive un poquito más, como bien decís. O sea, no estamos muy alejados en cuanto a esos números, ¿no? Por supuesto que esto se siente en los barrios más carenciados. Acá, por lo menos en la ciudad de Corrientes, somos 310.000 habitantes, de los cuales 100.000 prácticamente no tienen trabajo. El resto trabaja, ya sea en Estado Nacional, Provincial o Municipal, y el resto no comercio. Acá hay muy pocas industrias, ¿no?
Claro.
El tema agrícola, ganadero, por ejemplo, está retraído hace tiempo. Lo que sí está golpeando bastante es a la industria textil, ¿no?
Ajá.
Fíjate que en el mes de mayo tuvieron 40 despidos en una fábrica de hilos de la localidad de Esquina, ¿no?
Sí.
Y a los trabajadores, todos los que fueron despedidos, se les pagó solamente el 50% de la indemnización del procedimiento de crisis. Tanto se conoce, ¿no? Eran de la fábrica Tenimbo, así se llamaba, ¿no? Pero se quedó con otros 40 empleados adentro, pero bueno, le siguen pagando mucho menos. También Alpargata, que hay acá en la provincia, suspendió por una semana a los 470 trabajadores de la planta, y también que están en Bellavista. Y el Tipoití, por ejemplo, que es una heladería muy conocida acá en la región, en el país,
tiene
casi 800 empleados y es la más grande del Mercosur. Con su planta acá en la capital, de la provincia. Si bien no se registran despidos, pero ya han comentado los compañeros del gremio que se han reducido en un 30% el salario a partir del mes de octubre, uh-huh, justamente para no empezar a echar a los trabajadores, ¿no? O sea que la industria textil está en crisis, acá en la ciudad de Corrientes. Se torna complicada también para el comercio de la capital, porque se observa el cierre de locales vinculados justamente a la venta indumentaria, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, de los barrios ni hablar, acá retrocedimos 20 años. Y el gobierno, por supuesto, macrista también, no solamente en el tema de la minería. Fíjate, no estamos lejos también en el tema de las vías navegables.
Ajá.
Estamos viendo, por ejemplo, el quilombo que hay con el astillero del río Santiago.
Ajá.
Acá también nos compete a nosotros, porque acá existe la dirección de vías navegables del Paraná Superior Medio, ¿no?
Uh-huh.
Acá hay abandono de máquinas, que se han despedido 60 trabajadores. El otro queda justamente para habilitar jugosos contratos con empresas privadas para la limpieza de ríos, arroyos y defensas costeras del norte argentino, ¿no?
Yo me acuerdo que hace un año que habíamos tenido una charla con vos, nos contabas sobre, en una parte de la charla, sobre una práctica habitual que consistía muchas veces en el abandono de las llamadas barcazas, que son unidades de transporte, sí, fluvial, y que quedaban precisamente varadas al costado del río, amarradas y dejando a los laburantes en la calle. Ante esta situación, Eduardo, sí, ¿cómo están reaccionando? Porque más allá de tu pertenencia al CITEMCO, también en la provincia de Corrientes existe la CGT, seguramente debe haber dos o tres corrientes como en el resto del país, existen dos o tres corrientes también en las que están organizadas las CTA. Independientemente de todas esas miserias donde peleas de unos contra otros, por ejemplo, y ante el paro del 25 de septiembre pasado, ¿han podido lograr algún punto de unidad con el conjunto del movimiento obrero o todavía eso en la provincia de Corrientes se está verde y está detenido?
Mirá, bien dijiste, ¿no? Acá existen, sí, por supuesto, las tres centrales o dos centrales de la CGT y las dos de CTA, ¿no? Pero te digo que de las cinco no hacemos una.
Ajá.
Si bien es cierto que los trabajadores y los movimientos sociales sí se movilizan, se juntan, pero inclusive hubo un pequeño corte de puentes, siempre están manifestándose, digamos. Pero el problema va más allá de una simple, no digo catarsis, viste, de salir a manifestarse, pero hay que ir más allá, hay que poner más huevos.
Uh-huh. Bueno, recordemos que la alianza, el gobierno que encabezó De la Rúa y Chacho Álvarez en el 99, arrancaron su gestión de gobierno en el puente de Corrientes, dejando un tendal, si mal no recuerdo, tres víctimas fatales al cabo de la represión a los trabajadores correntinos, en algo que vos has tenido algo que ver.
Sí, efectivamente. Tanto, digamos, la... Pero el malestar del correntino, voy a ir a tocar otro punto, me tocaba muy de cerca.
Uh-huh.
Decimos que el correntino corajudo, cementera libertaria, un chamamé también dedicado, dice que gloria de nuestro pasado.
Uh-huh.
Pero yo creo que el tema del correntino corajudo, un tiempo a esta parte, la pelota, ¿viste?
Sí, sí.
Dije, tratar de tener la frase. Puede ser que la escuches dentro de unos días. Creo que anda el gobernador por allá lanzando la fiesta del chamamé, ¿viste?
Ajá.
Uh-huh. O la misma fiesta cuando todos en un escenario somos bravos, leales y solidarios, y abajo gritamos miles de zapucay para creernos la durante un par de días en la rutina de un ciego al yugo tobillo turno, y pues ahí, compañero, no hay nada de coraje en el silencio. Acá no hay coraje cuando el gobernador dice que hay y que cobramos 2.500 pesos y nos cobran 2.500 pesos de luz y pagamos sin decir nada y no reaccionamos. No hay coraje cuando un animal como el ministro de Ministerio de Salud, el ministro, dice que acá las pibitas se embarazan para cobrar un plan. Y también dice que la desnutrición se debe a la pérdida de la cultura de la olla.
Ajá.
Y vamos para otro lado. tampoco hay coraje, perdón, cuando el porcentaje mayoritario de la administración pública gana menos, como recién hablábamos, mucho menos de los 21.000 pesos necesarios para no ser pobre. Y solo unos cuantos luchan, ¿eh?
Uh-huh.
No hay coraje acá cuando se reclama generación de empleo genuino, mientras se alimentan a nuestros niños en comedores escolares y barriales, alejando a la familia de tan litúrgico momento ese de compartir el pan, ¿no?
Uh-huh.
Que generamos nosotros mismos con nuestro trabajo. Entonces no hay coraje tampoco cuando le ganan los de Telo Liberá, comprando voluntades y votos opositores, y aplaudimos al filántropo, bueno, ya está muerto, el extranjero generoso con nuestra soberanía, ¿no? Uh-huh. Tanto que nos regala, a través de su esposa, su viuda, lo nuestro. No hay, no hay coraje tampoco cuando se viola sistemáticamente a nuestra madre, la madre tierra, y nada hacemos. En fin, no hay ni cual coraje al seguir apostando la sumisión al radio de la esquina, que acá entregan 4.000 pesos carachentos cada mes, arrojado a la cara de los trabajadores. Por la buena voluntad del patroncito de lecturas cortas y el renque largo, ¿eh? A la cabeza agachada ante el poderoso y el de ahí lo acusador de mucho para cenar a los chinos. Coraje, entonces, coraje las pelotas. Correntino, en serio, éramos en otros tiempos. Y, como decimos, de allá lejos.
Eduardo.
Yo le reclamo a Correntino. Claro. Coraje, hay que poner huevo.
Y justo, ¿cómo andás? Eduardo Jerónimo te habla. Bien, acá estamos haciendo el programa. No, justo lo que te quería preguntar, venía por ahí, era ¿cuándo fue el quiebre histórico de esto? Vos estás diciendo que no hay coraje en este momento actual. ¿Cuándo ha sido ese quiebre histórico? O si antes nosotros tenemos algún tipo, hubo algún momento de que un pueblo correntino corajudo.
Claro, fíjate, hablando de las últimas, la hora de la modernidad, digamos, antes sí, por supuesto, se peleaban, reconocemos a Cabral, a San Martín y todos los que dieron su vida por sus ideales, ¿no?, en Corrientes. Pero acá hizo eclosión y vimos en el 99, como decía bien José, con la toma del puente y quilombo que se armó. ¿Pero por qué se armó ese problema? Porque dejaron pagar los sueldos durante 3 meses, 4 meses. ¿Sí?
Claro.
O sea, el problema acá es el bolsillo, no la dignidad, ¿sí? Pero por ahí el correntino tiene o no cierta culpa, porque esto es una cuestión que viene de años, que los políticos de todos los partidos, de todas las ideologías en Corrientes, se han ocupado de ocultar, ¿viste?, de la sumisión en todos sentidos, de tratar de justamente la gran mayoría de trabajar en el Estado. Entonces no, son muy pocos los que pueden levantar la voz, porque saben que el día de mañana están en la calle. Y eso, los contrarios, estamos luchando hace muchos años, justamente a que la gente, nuestros compañeros, los trabajadores, se sientan parte de la clase trabajadora.
Claro.
Ese es nuestro problema, que acá falta el sentimiento de clase, la pertenencia a la clase trabajadora.
Y
es un problema bastante grave.
Claro. Y en ese sentido, dentro de este problema, que me parece que es bastante general en el país, ¿cómo ves a la juventud esta falta o de compromiso? ¿Ves una juventud más comprometida?
No, justamente el compromiso siempre está, pero de los lugares donde se concentran y pueden juntarse a educarse, digamos, por ejemplo en la universidad o los colegios secundarios. Sí. Pero de ahí para abajo en los barrios, esto ya no se advierte, ya se pierde, justamente porque faltan los líderes comunitarios o barriales que pueden ir sumando y, bueno, tratando de crear conciencia. De eso no existe acá.
No, aparte, nos imaginamos que con la descripción esa que das, Eduardo, de una situación social calamitosa, donde estás hablando de sobre 300 y pico de mil correntinos, 100.000 no tienen laburo, es un número, digamos, espeluznante. Claro. Así que nos imaginamos lo que eso significa, porque todo esto no es gratuito. Estos planes sistemáticos de armar enormes bolsones de pobreza tienen que ver con precisamente armar también enormes bolsones de sumisión. Digo, los compañeros que están más marginados, los compañeros que la están pasando de peor manera, son los más vulnerables al momento de enfrentarse al poder político, porque efectivamente son víctimas de la corruptela que les ofrecen, son víctimas también de la violencia. Hace unas semanas estábamos leyendo algunos índices relacionados con la cantidad de pibes muertos por gatillo fácil en las provincias del NEA, en Corrientes, en Chaco, en Formosa, y la verdad que los números daban miedo también, y esto da cuenta de la situación social. Edu, por último, y ya porque ya se nos termina el tiempo, nos contabas que habían logrado meter algunos recursos judiciales que les habían salido favorables. ¿Cómo es la situación en términos salariales salariales, no cuánto están ganando, sino sí, de tener un lugar en la mesa, ¿cuál sería el planteo que harían como trabajadores municipales al empleador, al Estado municipal, en cuanto a la cuestión salarial? ¿De dónde arrancarían? ¿Cuál es la pretensión que tienen ustedes?
Para empezar, recomponer el salario, que es muy distinto a un aumento, recomponer en un 35%, y después de ahí, a partir de esa recomposición, porque ahora cobramos por niveles salariales, ahí sí empezar a solicitar la equiparación, por lo menos, a la pérdida del dinero, del valor del dinero, ¿no? Si en total estamos hablando de un 50%, esto es lo que estamos desfasados. Sin no dejar de mencionar, yo ya lo dije alguna vez, a nosotros nos tocó en este año ver la partida de 1.600 compañeros de calle. Lamentablemente nada pudimos hacer justamente por la ausencia de nuestras centrales, se llamen como se llamen, y también, por supuesto, de los trabajadores, que muy poco acompañaron a las medidas de acción directa que queríamos hacer en defensa de los echados, ¿no? Así que está todo por hacerse acá.
No, te escuchaba y pensaba, estás planteando que por lo menos les equiparen el dinero, en el dinero, lo que se ha perdido por este crecimiento enorme del proceso inflacionario que estamos padeciendo, lo cual nos parece importante, pero de la mano de eso nos imaginamos que tiene que haber también algún pedido de mejora en las condiciones de laburo, porque sabemos que los municipales tienen como característica ser también de los gremios más precarizados.
Sí, dentro de todo, bueno, está el tema de la carrera laboral, también está destruida. Nosotros tenemos, por supuesto, las ordenanzas necesarias para tener una carrera a lo largo de la vida laboral del municipio. En cuanto a los trabajadores que están en la calle, sí, también necesitan bastante ayuda, digamos, en cuanto a especializarlos en el trabajo que hacen. Por ejemplo, los recolectores de residuos domiciliarios y los que están en barrios, que son los más jodidos para hacer el trabajo. O sea, todo eso es parte también de un convenio colectivo que no tenemos y que estamos reclamando que se haga. O sea, todo tiene que ir con todo acá. Pero bueno, ya que me hablaba del horario, no quiero dejar de mencionar en este momento, si bien es cierto, ya pasaron 2 días atrás, a ese grupo de compañeros, esos 18 jóvenes, entre estudiantes, sindicalistas, obreros, periodistas, que produjeron el operativo contra allá en Malvinas, ¿no? Se dieron un avión y, bueno, fueron a expresar justamente la soberanía nuestra de la isla, ¿no? 1966, nuestro compañero Dardo Cabo, entre otros peronistas que había en el grupo, ¿no? Así que para ellos nos recuerdo también nosotros, no lo olvidamos. Y bueno, también pretendemos volver y devolvernos ese coraje que te decía como correntinos. Pero bueno, estamos en la democracia, así que tenemos que buscar la salida democrática en estos momentos. Entonces también, no a través del sindicato, pero sí a través del movimiento peronista auténtico, buscamos conversar con compañeros de otras ideologías o cercanas que están en el tema político. Y bueno, vamos a poder, si podemos hacer algún tipo de trabajo en conjunto, nos dio alianza porque tenemos partido, pero sí poder colaborar por lo menos para cambiar esta realidad amarga que tenemos en Corrientes, ¿no?
Eduardo,
estamos en eso también, ¿eh?
Bien ahí. Te agradecemos la comunicación y nos volver en cuanto nos pueda seguir proveyendo información sobre lo que está sucediendo en la provincia de Corrientes, mandala, que así como hacemos con todos los compañeros, lo tiramos al aire y de modo tal de que se pueda conocer realmente lo que está pasando en todo el país y romper con estos cercos informativos que te pintan las cosas de un color y la realidad efectivamente está pasando por otro lado. Te agradecemos la comunicación. Te mando un abrazo y también va un abrazo de todos los muchachos que están aquí haciendo el programa.
Gracias, José. Un abrazo a todos. Un abrazo.
Un abrazo grande. Fue Eduardo Quirós, del Sindicato de Trabajadores de Empleados Municipales de Corrientes. Nos vamos con otro tema y ya volvemos con el espacio Memoria de los Trabajadores.
Los trabajadores no nos vamos al mazo.
Bueno, escuchamos recién el tema de Turf, loco un poco. Se nos viene el espacio Memoria de los Trabajadores. Antes que nada, mandarles algunos saludos a José del barrio Pompeya, José, que junto con Clelia, junto con los pibes del barrio, llevan adelante el programa Abrazo de Gol, que se graba y se transmite aquí desde nuestro estudio, desde nuestra radio. Nos están escuchando, nos mandan un saludo desde Pompeya y Parque Patricios, así que un abrazo a Rocky, a Clelia, a José y a todos los pibes que hacen Abrazo de Gol. También nos está escuchando Joana desde Villa Escaso, La Matanza, República de La Matanza. Joana es una abnegadísima militante popular. Ella está junto con su familia, están sosteniendo un comedor barrial, el comedor Los Principitos. Ahí van a morfar todos los días y sin distinciones de ningún tipo. Todo aquel pibe o familia que necesita un plato de comida van, y ahí de alguna manera se multiplican panes y peces, y todo el mundo se lleva un plato de comida caliente a la panza. Así que un abrazo grande a Joana. Y no sé si decirlo porque tenemos una noticia, pero la tiramos al aire. Joana nos va a agrandar la familia con mellizos, así que esperemos que sean mellizas, que era el deseo, o lo que sea. Un abrazo grande, Joana. Si me mandé una cagada en dar la noticia, no me putees, pero como acá por mensaje me decís que se está agrandando la familia y que están todos celebrando, felicitaciones de todos los que hacemos Quiero Retruco, para vos, para tus tres hijos, para el papá y para el resto de la familia. Un abrazo grande. Y también mandarle un abrazo a un queridísimo compañero, me acaba de mandar un mensaje. Nos referimos a José de Francisco. José, también popularmente conocido como Manguera, un queridísimo compañero de la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires. Manguera es visitador médico, ha sido un compañero que se ha comido 7 años durante la dictadura militar adentro, y bancando la parada, y salió de ahí, siguió militando, nos acaba de mandar un mensaje. Así que Mangue, un abrazo grande. Cuando estés en Buenos Aires, péganos un aviso y te venís acá a nuestra Casa Cultural Pueblo Libre a compartir un churrasco con nosotros. Este viernes, si me ayuda Sabino, que está operando, me va a tirar mejor data, pero este viernes tenemos una nueva edición del Vinito Literario, de esta actividad que hacemos una vez al mes para pasarla bien entre compañeros y compañeras, para recaudar unos mangos que nos ayuden a seguir sosteniendo nuestra casa cultural, y además darle una mano a alguno de los emprendimientos populares que tenemos. En este caso, sabemos que los compañeros de San Lorenzo les están faltando alguna cosita para terminar la biblioteca popular, así que el mango que podamos juntar va a tratar de darles una mano a los muchachos. Sabemos que es este viernes. Jerónimo, tirame alguna data, porque sé que lo estás mirando por ahí por la compu.
Hola, sí, José. Sí, el viernes acá en la casa, el vinito, un nuevo vinito literario. El viernes se va a hacer llamar ¿Quién sabe Alicia este país? Y van a estar participando, entre otros, Ángel Gardel, Florencia Angeli, Sebastián Gianetti, Ana Gómez, Seba Blechman, José Rey.
Acá estamos.
Y quizás también hay algún grupo que siempre suena a alguien, ¿no?
Seguramente alguien que viene a tocar, pero tira el horario.
El horario es a partir de las 10 hasta un poco hasta la 1, 2 de la mañana. Estamos acá en la casa de Valentín Gómez, 3524.
Así que acá los esperamos, comidas y bebidas ricas, un poco de buena música, algo de buenos poetas que hagan pasar un momento lindo, y sobre todo el espíritu solidario de estas actividades que hacemos. El espacio Memoria de los Trabajadores lo creamos con el mismísimo inicio de nuestro programa. Ya arrancamos el programa número 1 hace 4 años atrás, haciendo mención o recordando a algún compañero de esta larga y enorme lista de trabajadores que han honrado la larga historia de lucha del movimiento obrero argentino. Hoy nos toca hablar de Felipe Urueña. Felipe Urueña ha sido un dirigente ferroviario, secuestrado y posteriormente desaparecido por la dictadura militar. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es rescatar del olvido a tantos compañeros que en su condición de dirigentes sindicales, en su condición de trabajadores, en su condición de luchadores populares, dejaron su vida y hoy son poco recordados y tristemente en la mayor cantidad de casos tristemente olvidados. No ha podido ser grabado como lo hacemos siempre. Carlitos Scali estaba con algunas dificultades de salud, así que sale directamente a capela en voz de Jerónimo Menque este homenaje a Felipe Urueña, tucumano y ferroviario.
A Felipe Arturo Urueña, su familia, sus amigos y compañeros lo llamaban cariñosamente el Gordo. Tenía 48 años al momento de su desaparición, estaba casado, era un dirigente gremial peronista, pero no cualquiera de los que hoy se denominan peronistas. Era un peronista auténtico, un peronista revolucionario, y elegido por voto directo y masivo, representante de los trabajadores ferroviarios tucumanos. Trabajaba en el ferrocarril General Belgrano. El 28 de enero de 1977 fue secuestrado a las 9 y media de la mañana por un grupo civil armado en la ciudad capital de Tucumán. En la intersección de las calles 25 de Mayo y Córdoba, en las veredas del Correo Central, y llevado por la fuerza hasta un carro de asalto policial estacionado frente a la confitería Ciervo de Oro, cita en San Martín 453 de esa ciudad provincial. Mucha gente fue testigo del hecho, ya que lo reconocieron, y se sorprendieron ante la situación y los gritos y puteadas que les propinaban a sus captores. Sobre la historia de este hombre hay mucho por decir. El Gordo Urueña, dirigente ferroviario, combativo, luchador que ingresa a las filas del peronismo y la resistencia. Esa resistencia que significó la unión de todos los sectores comprometidos con la bandera de justicia social, libertad económica y soberanía política. Unificados y llevando adelante acciones que producían el desgaste a la comandancia golpista de la fusiladora del 55, mientras mantenían vivo el contacto entre el pueblo y su líder en el exilio. Desde allí comenzó su militancia el Gordo Urueña, participando en esas acciones que demandaban de la inteligencia de todos los sectores para evitar el encarcelamiento dispuesto a través de ignominiosas resoluciones como el Plan Conintes, que impedían la sola mención del nombre de Perón o Evita o la entonación de las estrofas de la marchita. En ese contexto se fue fogueando como digno representante de su sector el compa Felipe Arturo Urueña, con el orgullo de representar por voto popular a esa clase trabajadora que había conquistado derechos tales como un salario digno, aguinaldo, vacaciones, horas extras, representación gremial, colonias de vacaciones, entre tantas otras conquistas que con el arribo de la dictadura podrían conculcarse. Este compañero representaba además a un sector al que la militancia formó en una dedicación completa y allí se encontraron muchos en la conformación de la agrupación Unidad y Recuperación Ferroviaria, que funcionaba en la casa de Don Juan Barrio Nuevo, y se unieron a ese proyecto René Quinteros, Dante Fernández y Miguel Ambrosio. Páez, entre tantos militantes dispuestos a continuar la lucha de los trabajadores por cualquier medio. No se llamaba militante, no podía llamarse militante. Aquel que no lo dispusiera todo en beneficio de la causa. El compañero Urueña, debe recordarse, participó de la famosa huelga de los 42 días durante el gobierno de Arturo Frondizi, gobierno que pretendía retasear las conquistas logradas por los obreros ferroviarios, y esa huelga nacional de miles y miles de ferroviarios en Tucumán lo tuvo al frente al Gordo Urueña, fabricando los talleres clandestinos que se montaban en casas de compañeros, caños caseros y claves Miguelitos para frenar a la fuerza de la dictadura ante cada ataque, ante cada redada. Solidario, como todos los dirigentes formados en el peronismo combativo, representante orgulloso de una clase trabajadora que esgrimía la palabra como bandera de lucha. Representante de la juventud trabajadora peronista ferroviaria. La represión al movimiento obrero ferroviario es un vector que nos atraviesa en toda nuestra historia. Después del golpe de 1955, se inicia una ofensiva siniestra contra el movimiento obrero, misma que se acentúa en los ferroviarios cuando no movilizan militarmente en 1958. Luego el Plan Conintes, más tarde, durante la huelga de 1961, la resistencia contra el Plan Larquín, y así llegando a la dictadura de Onganía, donde los ferroviarios son militarizados a través del decreto 5324. Luego la AAA. Es ahí donde desaparece el primer compañero ferroviario, Raúl Lechesi de Tafí Viejo, circunstancia que conmociona a Urueña, quien redobla su compromiso militante. Afirma Juan Carlos Sena, dirigente del Movimiento Nacional de Recuperación Ferroviaria y compañero de militancia de Urueña, sus muertos anticiparon todo el dolor y el espanto, la injusticia y la miseria que se nos vino encima. La destrucción sistemática del país del pleno empleo y el Estado como garante de los derechos universales de todos sus ciudadanos, para instalar un modelo económico, social y político que ustedes no pueden imaginar. Un país 100 veces peor que aquel que queríamos cambiar. Fue un proceso largo que se inició con el golpe gorila del 55, se perfeccionó a sangre y fuego con la dictadura del 76 y culminó y se consolidó con la democracia. El compañero Urueña hoy es una bandera de resistencia de los trabajadores ferroviarios, por su compromiso, por su coherencia, por su entrega. Enfrentó a sus secuestradores con la hidalguía de quien nada tiene que ocultar, con la valentía de quien sabe que la razón lo asiste, con la entrega de quien estaba al frente de los trabajadores y que tenía que velar por ello. Fue buscado incansablemente por su familia y sus compañeros. Sus restos fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense, en una fosa común en el viejo Arsenal Miguel de Ascuénaga, dependencia militar cita en Tucumán, en septiembre del 2012. Fue velado por sus compañeros y sus familiares en su Tucumán natal, un 12 de septiembre de 2012.
Las uvas viejas de un amor en el placar son estas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero vas donde sonrisas te dan esos encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te dan peculiar de nuestro gran calabozo es esta especie de terror por el bosque. La risa, nena, no podrá surgir a menos que te subas al árbol. El árbol es la verdad, descansa por tu cuerpo, cierra ya los ojos. Tú subas, vas a mirar, credulidad, credulidad, credulidad.
Gracias, Xavi. Veníamos de escuchar el tema de Pescado Rabioso, Credulidad, pedido por Gonzalo Abreliano desde Chaco, a quien le mandamos un abrazo. Hace un ratito estuvimos aquí con los compañeros de Canales. No se han podido quedar en el programa, estuvieron charlando con algunos compañeros que son abogados, tratando de interiorizarse respecto de la situación puntual en términos legales por las que están atravesando. Así que quizás el lunes que viene podamos contar con ellos aquí en el estudio. Nos hemos comunicado nuevamente, pues ya hemos hablado con ellos en un par de oportunidades, con los compañeros de Maderas al Mundo. MAM es una maderera de la provincia de Neuquén que estaban pasándola mal, como muchos de los trabajadores de cada rincón de la patria. Los compañeros se pusieron duros, empezaron a llevar adelante una fuerte acción de resistencia. Recordamos cuando estuvieron, y los hemos entrevistado cuando estuvieron a la vera de la ruta exigiendo que se les resolvieran los problemas de los despidos, evitaron un vaciamiento en su momento de la empresa. Y ahora han logrado que, por ejemplo, se reincorporaran algunos trabajadores, y a los que no se han podido reincorporar, que les pagaran el 100% de la indemnización reclamada. Creemos que se trata de aproximadamente 20 compañeros en esta situación. Por eso nos hemos comunicado nuevamente con Franco Vergara, uno de los representantes de los trabajadores en lucha de MAM en la provincia de Neuquén. Franco, buenas tardes, ¿nos estás escuchando bien?
Perfecto, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Cómo andás, Franco? Bueno, contanos un poquito. Sabemos que ustedes han sido un ejemplo de pelea y de resistencia. Lo han sostenido ahí al costado de la ruta, lo han sostenido en medidas que hicieron de manera permanente en defensa de las fuentes de trabajo. Y sabemos que esa pelea es costosa, sin embargo, empieza a rendir algunos frutos con algunas, dentro de todo el panorama oscuro que hay a nivel nacional, con algunos pequeños triunfos que se convierten en enormes cuando son llevados adelante con el esfuerzo de los trabajadores. ¿Qué nos podés contar al respecto?
Sí, mira, después de casi 15 meses de este conflicto, donde pasó por varias etapas, el comienzo fue el 3 de julio del año pasado, cuando nos encontramos con los portones cerrados y el dueño, esto es literal, el dueño diciéndonos: váyanse a su casa, que la mitad está despedido y la otra mitad está suspendida. Uh-huh. Y los suspendidos los vamos a llamar cuando esté en condiciones la empresa de arrancar. La verdad que eso no estábamos notificados de nada. Nosotros decidimos ingresar a la empresa y desde ese día hicimos una ocupación pacífica de la empresa, porque teníamos la sospecha, con razones más que suficientes, de que esa empresa iba a ser vaciada. Uh-huh. Esa empresa, estuvimos 5 meses dentro de la fábrica tratando de llegar a una negociación con el gobierno, que el gobierno a esta empresa le ha ayudado muchísimo. Imagínate que es una empresa maderera que trabaja con álamo. Uh-huh. Y hace unos años atrás le dieron pero cientos de hectáreas en la zona de Neuquén, que es en la zona del Chocón. Ajá. Donde está la represa del Chocón que da energía. Y esa empresa, prácticamente esos terrenos se los regalaron. Y estos empresarios lo que hicieron fue vender todo ese terreno. Ajá. No usarlo para plantaciones, y obviamente no le pagaron un peso al gobierno por ese terreno.
Para vos decís que los tipos los beneficiaron regalándole, vendiéndoles desde el gobierno, otorgándoles extensiones enormes de tierras, y esto supuestamente para la actividad productiva, y estos tipos no solamente no hicieron nada, sino que lo lotearon y lo vendieron.
Sí, exactamente. ¿Qué? Se los dieron a los empresarios. Uh-huh. Ni siquiera pagaron, ni siquiera es que tenían que, le daban esa tierra para que plantara álamos.
Claro.
Para forestar. Bueno, lo hicieron los 2 primeros años, y al tercer año vendieron todo eso sin rendirle cuentas a nadie, obviamente. Uh-huh. Después, cuando a nosotros nos cierran los portones, aludían una crisis que nosotros sabíamos que no era una crisis, como ellos decían, porque en el momento que tuvieron que abrir los libros contables, uh-huh, la empresa en los libros decían que la empresa estaba trabajando al 97% de su capacidad máxima y que había tenido ingresos superiores a los dos años anteriores. O sea que por ningún lado pudieron demostrar la crisis.
Claro.
Y la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén, quien tendría que haber determinado que no había crisis, lo que hizo fue liberar las partes y que cada uno hiciera lo que quisiera. Uh-huh. Bueno, el empresario lo que hizo fue despedir a la mitad y suspender al resto. Esos cinco meses que nosotros pasamos ahí dentro de la fábrica culminaron el 8 de diciembre con un brutal desalojo y una represión violenta, uh-huh, hacia los trabajadores que estábamos ahí, donde muchos compañeros quedamos heridos de bala de goma, bueno, gases, todo lo que pasa en una represión, ¿no?
Uh-huh.
Y con la gravedad de que había muchos trabajadores de Parque Industrial acompañándonos. Y estaba un diputado provincial, que es Raúl Godoy,
ajá,
donde a él le disparan por la espalda en un tobillo, que le fracturaron el tobillo.
Uh-huh.
Ese mismo día, nosotros el 8 de diciembre, cuando nos desalojan, decidimos hacer un acampe enfrente de la maderera MAM y a la vera de la Ruta 7, la Ruta Provincial número 7, donde hasta el día de hoy nos mantenemos ahí. Hemos hecho de todo, como bien decías vos, volanteado sobre la ruta, cortes de ruta, cortes de puente, reuniones con el gobierno, con el empresario, y lo único que se conseguía cada vez que teníamos una reunión era beneficios desde parte del Estado al empresario, solucionándole el problema de la AFIP, solucionándole el problema de la luz, solucionándole el problema de la deuda que tenía con el gas, y a nosotros la solución para los trabajadores no llegaba.
Claro.
Le pusieron en funcionamiento una fábrica y quedamos 30 trabajadores en el acampe, donde prácticamente vivimos ahí, estamos las 24 horas ahí.
Uh-huh.
Y en el último bloqueo que nosotros hicimos a los portones de la maderera, porque estaba funcionando con la policía dentro de la fábrica, la policía provincial estaba dentro de la fábrica cuidando la fábrica, cosa que no, yo creo que no he visto en ningún otro lado, obviamente pagada por el Estado neuquino,
uh-huh,
por ende lo estábamos pagando todos los neuquinos.
Uh-huh.
Por intermedio de la lucha se logró que entraran 8 compañeros a trabajar, y en el último bloqueo que hicimos en los portones de MAM y la empresa BM, que es de los mismos dueños, es una empresa que se dedica a servicios petroleros, logramos que un fiscal, el fiscal Viñaroli, el fiscal en jefe Viñaroli de la Fiscalía acá en Neuquén, llamara a una reunión. Pero previo a esto había mandado una orden de desalojo a los portones de MAM, la cual no se pudo hacer efectiva, porque en el momento de que se enteraron de que estaba la orden, todos los trabajadores del Parque Industrial fueron a los portones de MAM, los docentes de Neuquén se acercaron hasta los portones de MAM, distintas organizaciones sociales también se acercaron a los portones de MAM a darnos el apoyo, y la verdad que eso fue impresionante, porque ahí realmente tomamos dimensión de que el conflicto de MAM le importaba a los trabajadores y a la comunidad en general. La comunidad en general se acercó a abrazarnos, como decimos nosotros,
ajá,
y no les quedó otra que desestimar esa orden de desalojo, porque era muchísima gente la que estaba ahí, y nos dieron una reunión para con el gobierno y los empresarios en la sede de fiscalía. Ahí es donde se pudo realmente avanzar, donde la empresa nos decía de que no nos podía pagar indemnizaciones porque no contaba con el dinero.
Ajá.
La única forma que podía pagar las indemnizaciones era con el apoyo del Estado. El Estado se hizo presente y la verdad que pagó prácticamente el 80% del 100% de las indemnizaciones.
Ajá.
A 19 trabajadores.
Y
3 compañeros ingresaron a trabajar. En total, por intermedio de la lucha, entraron 11 compañeros a trabajar y 19 vamos a ser indemnizados al 100% el día 17 de octubre. Donde Perdóname.
No, no, Franco, no, pensando en esto, ¿no? En esto que vos me decías de haber logrado que entraran varios a laburar y los que no pueden entrar al menos sean indemnizados. ¿Con cuántos trabajadores quedaría hoy la planta luego de estos despidos y luego de haber logrado que se les pague lo que le corresponden a los trabajadores despedidos? ¿Cuántos compañeros quedarían adentro?
Desde la lucha entrarían 11. En total serían 45 trabajadores de los 94 que éramos.
Que eran originalmente.
Uh-huh.
Nos imaginamos que esta misma situación por la que están pasando ustedes en la maderera debe estar pasando en distintas empresas, distintas industrias que están radicadas allí en la provincia de Neuquén. Y sabemos de la enorme tradición de pelea y de resistencia de los trabajadores neuquinos. Bueno, no es casualidad que nombraras al diputado Godoy, con la experiencia que él tiene antes de ser diputado, ha sido uno de los trabajadores que pusieron el esfuerzo en la recuperación de Sanón. Y por otro lado estamos viendo también que, por ejemplo, hay una empresa de servicios, una empresa de vigilancia y limpieza, en este caso la empresa Barceló, que despidió a 770 trabajadores. La pregunta es, ¿cómo se está viendo en la provincia de Neuquén esta situación de despidos masivos que estamos viendo a su vez en cada una de las provincias, en cada una de las ciudades de nuestra patria?
Sí, mira, como bien decís, no es, Neuquén no es ajeno al resto del país, y acá no solamente están los compañeros de CBS, como se conoce a la empresa de servicios de seguridad y limpieza.
Ajá.
Sino que también están los compañeros de la PIAP, que es la planta de agua pesada de Neuquén.
Sí, correcto.
Que son 450 empleados que están a punto de perder su fuente de trabajo porque el gobierno nacional ni el provincial están dando los recursos para que esa planta siga trabajando. Una planta que es totalmente productiva, eso es lo que llama la atención, que son ya no importa si es privado o son estatales. En este caso esa planta es estatal y también le están sacando los recursos. Pero creo que, como bien decías, acá Parque Industrial está Sanón, están los compañeros de la Cerámica Neuquén, que es una fábrica recuperada, y también ellos están hoy peleando por la expropiación y estatización de esa fábrica. Está el ejemplo enorme de las compañeras textiles, que 36 mujeres dieron una enorme pelea por 9 meses para recuperar la textil, donde se habían robado las maquinarias, y ellas lo lograron, lograron que el gobierno obliga a los empresarios a devolver la maquinaria, y ahora están conformadas en cooperativa y trabajando. Creo que esos ejemplos son muy importantes, como también fueron los compañeros del Río Turbio, como también los ojos de los trabajadores están puestos en el astillero Río Santiago. Creo que esos son pequeños ejemplos que tenemos que empezar a tomar el resto de los trabajadores, y que con organización y con unidad y entendiéndonos de la misma clase se puede lograr los objetivos.
Franco,
sí.
¿Cómo andas? Jerónimo te habla.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo andas? Te quería hacer una consulta en cuanto a Vaca Muerta. Te lo pregunto porque desde acá, un poco lo que trata de vender el gobierno es que es un proyecto que es uno de los puntales, uno de los de la Argentina para los próximos 100, 200 años. ¿Qué es lo que ven ustedes en cuanto a Vaca Muerta, en cuanto a las inversiones, en cuanto al derrame de la riqueza, en cuanto a la inversión?
Mira, acá el gobernador de la provincia dijo que gracias a Vaca Muerta se están abriendo 76 puestos de trabajo por día. Bueno, acá los neuquinos no vemos un puesto de trabajo que se abra por día. El presidente Macri, en el último discurso que vino a dar acá a Neuquén, dijo que Vaca Muerta va a salvar el país.
Uh-huh.
La verdad que nosotros que estamos acá lo vemos muy, muy lejos de que Vaca Muerta vaya a salvar el país, porque en realidad en el sector petrolero acá se está despidiendo gente.
Claro.
Y no es real de que hayan 76 puestos de trabajo por día en la provincia de Neuquén, en el sector petrolero. Creemos que, y más con el ajuste tremendo que está viniendo hacia los trabajadores, esto repercute muchísimo. Vaca Muerta hasta hoy no ha dado absolutamente nada, y como proyecto, realmente como neuquino, no creemos que sea ni la salvación del país, ni mucho menos el de esta provincia. Creo que es una pantalla para seguir ajustando sobre los trabajadores y desviar la atención para otro lado. Creo que si fuera así tan cierto como lo dice tanto el gobernador Gutiérrez de la provincia de Neuquén como el presidente Macri, acá nos estaríamos dando cuenta, y acá no está pasando absolutamente nada de lo que dicen ellos.
Franco, te agradecemos la comunicación. Sabemos que son días importantes para los trabajadores de MAM, tanto los que puedan recuperar el puesto de laburo como los que van a cobrar lo que les corresponde. Nosotros les mandamos un abrazo y nuestra felicitación por el enorme esfuerzo que han y que siguen llevando adelante, y como siempre ponemos a disposición nuestro humilde micrófono para que nos mandes toda la información respecto a no solamente cómo sigue la lucha de los trabajadores de MAM, los que tengan la posibilidad de seguir con el laburo, sino que también nos mandes información de qué es lo que está sucediendo con el resto de los laburantes allí en la provincia hermana de Neuquén, para poder retransmitirle a todos nuestros compañeros.
Dale, muchísimas gracias a ustedes por ser la voz de los trabajadores de acá de Neuquén allá también, y que esto se tiene que difundir. Y por ahí los grandes medios tratan de ocultarlos o no hacerlo visible. Así que gracias por lo que les toca también, y creo que este logro de los madereros no es solo nuestro, sino de todos los trabajadores y de todos los que aportaron un granito de arena para que esto se pueda difundir.
Te agradecemos también las palabras, te mandamos un abrazo grande, y ojalá que pronto podamos tener mejores noticias, tanto de los trabajadores de MAM como del resto de los trabajadores neuquinos. Un abrazo grande.
Dale, otro para vos.
Fue Franco Vergara, uno de los trabajadores despedidos de MAM, esta empresa maderera neuquina, que realmente han sido un ejemplo de pelea. Nos queda un ratito de programa. Sí.
Déjame un último mensaje que nos dejaron acá en el programa, en radioretruco.com.ar. José Marta Gutiérrez nos dice: muy bueno el programa, lo sigo desde el año pasado. Soy Marta de Orán, provincia de Salta. Soy trabajadora gráfica y las paritarias que tuvimos no alcanzaron para cubrir ni la mitad de la inflación. Si nuestro sindicato no puede, no sea la CGT la que ponga fuerza, pero que alguien haga algo, porque cada vez alcanza menos la plata. Gracias por toda la información que dan en el programa.
Bueno, un abrazo a
Marta Gutiérrez de Orán.
Marta Gutiérrez de Orán. Yo conocí en una época una Marta Gutiérrez que era una compañera de militancia, pero estaba viviendo en el sur. Vaya a saber, no sé si es la misma, pero en cualquier caso, gracias por haber escrito. Complicado, ¿no? La situación que nos van tirando, no solamente la información que tenemos de diversos lugares, donde es recurrente despidos, suspensiones preventivas.
Hoy nos enteramos de dos tragedias también.
Ajá.
Lo que nos contaba el compañero de laboratorio.
Este compañero de los laboratorios. Quisimos hablar, no nos quedó el tiempo, con los compañeros de Gaelle. Habíamos hablado hace unas semanas con ellos. Sabemos que nos están escuchando. Le mandamos un abrazo a Jorge Villalba. Vamos a tratar de hablar el lunes que viene con él, pero no hacemos a tiempo, y sabemos que no se resolvieron los problemas de los laburantes de esta empresa de calzado. Ramiro, ¿me querías decir algo?
Sí, muy interesante el tema este que comentaba el compañero de la maderera. Ajá. Con respecto a Vaca Muerta, que va camino a convertirse en un blef más de esta Argentina, ¿no? Hay que tener en cuenta, cuando hablamos del tema este del fracking, que en Estados Unidos está en plena explosión el tema del fracking, y Yo conozco al menos dos ingenieros que se los están llevando para allá, firmas estadounidenses y de otros lugares, radicadas en otros lugares, pero que son de capitales americanos, porque están metiendo toda la guita ahí. Uh-huh. Así que va a ser difícil que la vengan a poner acá, ¿no?
Yo también tenía alguna idea que hace un tiempo habíamos hablado con compañeros petroleros, nos daban otro panorama, pero también, por otro lado, es indudable y es incontrastable la información. Digo, llegan efectivamente lo que decía Franco de Neuquén, todos los días hay informaciones de trabajadores de la industria del petróleo y derivados que están siendo dejados en la calle. A mí me parece que lo que está pasando ahí es otra cosa. Me parece que lo que está pasando es el fenómeno del capitalismo en su máxima expresión. Yo creo que eso económicamente funciona. El problema es que lo que están haciendo es precarizando laboralmente. No nos olvidemos que los trabajadores del petróleo son trabajadores muy calificados y de salarios importantes. Y además esos salarios importantes se, digamos, adquieren mayor dimensión por tratarse de ser percibido en zona desfavorable, con lo cual estamos hablando por ahí de laburantes que cobran 60, 70, 65, 70 u 80 lucas por su laburo. Yo lo que sospecho es que lo que está pasando es el fenómeno de este capitalismo en toda su crudeza. Es decir, funciona efectivamente eso, deja renta, después hay que ver dónde se llevan y quién se la lleva la renta, se generan puestos de trabajo, pero lo que están haciendo es despidiendo a aquellos que con antecedente de trabajo en la industria petrolera tenían, por acumulación de antigüedad y por pertenencia, salarios importantes, y lo están reemplazando por trabajadores que están dispuestos a laburar por 20, 25, 28, 30 lucas por mes en jornadas extensas y que se vienen de todo el país a llevar adelante eso. No es la única rama en la que ocurre eso, y no sería la primera vez en la historia que sabemos que de una industria próspera hacen una industria precarizada. Oscar nos quiere decir algo, está poniendo cara ahí como
sí, algo de esto. Algo que venía, justamente me das pie para algo que venía pensando este último tiempo, esa paradoja que se establece entre la flexibilización laboral y la creación de empleo público, el empleo privado de calidad.
Claro.
En realidad son conceptos que se contradicen abiertamente, porque cuando hablamos de empleo privado o público de calidad, estamos hablando de alto salario, de formación profesional, de seguridad y de expectativas de crecimiento. Todo lo contrario que lo que propone una ley o una idea de recortar derechos de los trabajadores.
Uh-huh. Yo creo que va por ahí. Hay que estar atentos, porque es muy probable que tras las elecciones del año que viene, y esto es gane quien gane, porque creo que no tenemos que perder una cosa de vista, que son los condicionamientos que dejan estos acuerdos que se hacen con los organismos multilaterales de crédito. Esto obliga a que quienes continúen en el gobierno, sean estos o sean otros, tengan que llevar adelante y cumplir a rajatabla con una serie de medidas. Y una de esas seguramente va a tener que ver con alguna modificación en la legislación laboral vigente. Y a eso hay que estar atentos, realmente.
No, claro, y ahí sumale también dentro de el acuerdo la instalación de las bases militares, porque vos ahí en Neuquén tenés una base militar yanqui, ahora parece que hay una nueva base militar en Ushuaia, una base militar en Misiones, o sea, todos estos acuerdos, yo te doy la plata, pero vos me abrís la puerta para que entre lo que entre.
Uh-huh. Sí, el amigo Pereira de Petroleros ya accedió a firmar la flexibilización para el sector, sí, con el versito este de Vaca Muerta, ¿no?
Claro, fue uno de los primeros esos acuerdos donde todos se sacaron la foto y el, no me acuerdo cómo lo habían titulado, y era el acuerdo modelo que quería el gobierno.
El ejemplo de Macri,
claro,
buenos sindicalistas.
Y acá lo que nos está contando el compañero Neuquén, y que es lo que venimos hablando, que a pesar de ese acuerdo modelo, te despiden laburante todos los días.
Ojo que ahí hay una reserva moral con antecedente de pelea. Ustedes no sé si se acuerdan, hace unos años atrás, los famosos dragones, no sé si se acuerdan, que eran trabajadores de la industria petrolera que se sublevaron, si esa es la mejor palabra, a las conducciones sindicales, a los distintos referentes, a los, por supuesto, a los acuerdos que se habían firmado provinciales y nacionales, y los tipos absolutamente, de manera absolutamente independiente y sin pertenencia a ninguna organización política, plantaron bandera, no sé si se acuerdan que tomaron algunos pozos de petróleo, frenaron la producción, se hacían llamar los dragones y armaron un quilombo de dimensiones donde les tuvieron que reconocer muchísimos de los reclamos que hacían, y no fueron una chiquita, incluso hubo algunos problemas que fueron a mayores, ¿no?
penales.
Sí, creo que hasta hubo un muerto en ese, en eso. No es que celebremos la muerte de nadie, pero digo, no se andaban con chiquitas estos muchachos. Acá nos avisan que nos queda poco menos de un par de minutos. Recordarles que el jueves 4 distintos gremios industriales marchan al Ministerio de la Producción, este que está encabezando Dante Sica. Es a las 11 de la mañana la convocatoria. Se juntan los trabajadores en Belgrano el 9 de julio y de ahí van hasta Diagonal Norte al 600. Después hay una sumatoria que lo vamos a decir por compromiso con los compañeros, pero la verdad que es triste, digamos, 150 laburantes despedidos en Calzados Catamarca. Esto es en la localidad del Pantanillo. En Fiplasto, que es una importante empresa de la localidad de San Nicolás, la suspensión del personal, están cobrando el 80% del salario y el cagazo de quedarse en la calle de manera inmediata. Lo que está pasando en Molinos Cañuelas, en la localidad, en la provincia de Tucumán, 40 trabajadores que se quedaron en la calle, directamente los reunieron, les dijeron que les mandaban el telegrama. Cuando llamaron a la casa, el telegrama ya había llegado. 40 compañeros en la calle. Acá en Magdalena, provincia de Buenos Aires, cuando te vas a pescar a Punta Indio o por zonas cercanas, te cruzás con la planta de Nestlé ahí en la ruta provincial 11, la ruta nacional 11. 65 trabajadores que están, les adelantan las vacaciones y por supuesto también les reducen el salario. Los compañeros, 30 trabajadores en Fideos Don Antonio, esto es en la localidad de Junín. La lista es gigante. En Arlistán, aquí en Del Viso, la fábrica está paralizada. Los compañeros también preocupados porque efectivamente se pueden quedar sin laburo en breve. Y por último, y no dejar de mencionar que hoy se llevó adelante la movilización o la marcha federal de los trabajadores de Vialidad Nacional. Los compañeros vienen peleando hace mucho tiempo, los hemos entrevistado. La convocatoria viene de un trabajo muy grande que llevaron adelante. Vamos a ver si el lunes que viene los podemos sacar al aire, y sin hacer una mención a alguna de los conceptos o alguna de las consignas por las que se movilizaron, que eran salvar a Vialidad Nacional, no al desguace precisamente del organismo, enfrentándose al FMI, paritarias libres con un 30% con cláusula gatillo, la reincorporación de los despedidos y peleando contra el cierre de las escuelas técnicas viales, que fue una de las primeras medidas que tomaron en esta administración, cerrar precisamente un lugar de capacitación de futuros trabajadores. Esto ha sido lo que nos quedó. Hacemos una última ronda, Jero, algo que te quiero por decir.
Sí, les dejo acá un saludo a todos los compañeros que están en la mesa, acá operando, que parece que ya están descorchando la cerveza antes de haber terminado el partido de mañana. Uh-huh. Así que bueno, después mañana hablaremos.
Nadie se hace cargo del tema. Ramiro.
Bueno, seguir transitando el camino junto a los laburantes y Dios quiera pronto o lo más pronto que pueda ser, se termine esta verdadera pesadilla que nos están sumergiendo esta banda de delincuentes que nos están gobernando.
Oscar, unas últimas palabras antes de cerrar.
Sí, impresiona escuchar el desglose de despidos y de situaciones conflictivas, casi como si estuvieras pasando a una lista de compras de fin de semana. Uh-huh. Y realmente cuando estamos hablando de despidos, de conflictos, hablamos de personas que la están pasando mal o que están al borde de empezar a pasarla todavía peor. Uh-huh. Entonces, conmueve a veces escuchar cifras que se traducen en problemas concretos de gente de carne y hueso como nosotros.
Hay una... quizás el sería bueno inaugurarlo el lunes que viene. Hay una lista que nos llegó tenebrosa hace un mes atrás, que cubría con un informe detallado y preciso de cada uno de los centros de trabajo, tanto de lugares de empleo público como lugares de empleo privado, en todos los rubros de servicios, comercio, industria. La cantidad de despidos que había en el solamente estaba mensurado desde enero de 2018. Y la verdad es que era sorprendente. Y no había localidad, no había provincia de nuestra patria que se quedara afuera de esta lista que, como vos bien decís, en realidad lo que oculta no es solamente el desguace económico, sino oculta, y a eso es donde tratamos de apuntar, no sin, por supuesto, ahondar sobre ese desguace económico, pero apuntar sobre las historias de los compañeros, ¿no? Este compañero en Neuquén nos decía, salvo algunos medios locales, nadie se entera de lo que nos está pasando. Estos compañeros del laboratorio están, hay 400 despedidos en Villaluro, no salen en ningún medio o apenas en algún medio alternativo, y ahí es lo que vos decís, Oscar, ahí hay familia, hay, uh-huh, hay compañeros que no saben esta noche qué es lo que ponen en la mesa, que no saben si la semana que viene pueden mandar a los pibes con la mochila, con los útiles necesarios para la escuela, y eso es trágico en un país donde no deberían estar pasando estas cosas. En ese país que no deberían estar pasando estas cosas, hubo resistencia a los trabajadores, así como la hay ahora, también la hubo en su momento, y en momentos donde la oscuridad reinaba, y no nos queremos ir del programa recordando que un 29 de septiembre de 1976, hace 42 años, se produjo el llamado combate de la calle Corro. Esto es en la calle Corro 105, Corro y Yerbal, ahí entre Villaluro y Floresta. Ahí murió, entre otros, una trabajadora delegada del diario La Opinión. Nos referimos a María Victoria Walsh, hija de Rodolfo Walsh. Y con ella también murieron Alberto Molina, Ismael Salame, Eduardo Coronel y José Carlos Beltrán. La historia es conocida y tiene que ver con la resistencia armada que algunos compañeros ejercieron legítimamente enfrentando a la dictadura militar. Y lo que nos quedábamos pensando, y lo que particularmente me quedaba pensando, es en el relato de que hacía un compañero que sigue viviendo en el barrio. Hay una curiosidad ahí, todos van a homenajear, son cosas que pasan en nuestro país y que tienen que ver con la malversación de la historia, donde incautamente y de buena voluntad caen algunos compañeros, van a la casa equivocada a rendirle homenaje. Van a recordar el episodio ocurrió sobre la calle Corro, en la calle Corro 105. Sin embargo, no sé por qué se generó un mito sobre una casa abandonada que está en Yerbal, ¿sí? Exactamente a la vuelta del lugar, y sobre esa casa, que nada ha tenido que ver con el episodio, van ahí algunos militantes, algunos compañeros, dejan sus semblanzas, dejan sus pintadas, algún recuerdo y demás. Pero lo que quería recordar era una mención que hacía un vecino del barrio, que decía que efectivamente ese episodio quedó en el recuerdo colectivo, pero quedó como una mezcla de querer saber qué pasó y tener miedo a preguntar. Y nos parecía que el mejor homenaje que podíamos hacer a los compañeros, tanto los caídos en la calle Corro 105, como los miles y miles de compañeros que hoy nos faltan, la mayoría de ellos parte de esta clase trabajadora nacional que, digamos, sigue peleando desde Añares por la justicia social, el mejor homenaje que podemos hacer es, al revés de lo que reflexionaba este vecino, insistir con querer saber y dejar de tener miedo a preguntar. Ese va a ser el mejor homenaje que, desde nuestro humilde programa de radio y desde nuestra construcción colectiva militante, sumada a lo que hacen miles de compañeros y compañeras en todo el país, podamos ofrecer. No tener más miedo a preguntar y tener muchísimas ansias de querer saber. Queremos saber qué es lo que está pasando con nuestro país, qué están haciendo con nuestras riquezas, qué están haciendo con nuestros trabajadores, qué están haciendo con nuestras familias. Esperemos encontrar una respuesta que nos lleve a un mejor camino de unidad, un mejor camino de lucha, y que nos saque, como decían aquí los compañeros hace un rato, de esta larga noche oscura que estamos padeciendo hace tiempo, que consiste en que nos están afanando todo, nos estamos empobreciendo cada vez más, y el problema ya ni siquiera somos nosotros, sino es las generaciones venideras, que no sabemos qué ofrecerle para que puedan vivir con ese piso de dignidad que tanto reclamamos. Se nos fue el programa. Somos Quiero Retruco. Nuestra consigna es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con mi nombre toque el truco. Tírense al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con mi nombre toque el truco. Tírense al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco. We'll be right back.